En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Con Rosmar y Alonso, el programa que madruga contigo.
Elche ha rendido homenaje a las víctimas ilicitanas del Holocausto con la inauguración de una escultura en el llamado Jardín del Recuerdo en el interior del Cementerio Viejo, el pasado viernes por la tarde. La escultura es de acero y del artista ilicitano Antonio Pons, que ha querido simbolizar el cautiverio que sufrieron 12 jóvenes ilicitanos en los campos de exterminio nazi. Esta escultura es un monumento de reparación moral para las víctimas del Holocausto, aunque se haya levantado 80 años después. Antonio Pons se licenció en Bellas Artes por la Facultad de San Carlos de Valencia en la especialidad de escultura. Ha expuesto de forma individual y colectiva en numerosas ocasiones y ha participado en certámenes nacionales de escultura en toda España, por lo que ha levantado monumentos en otras ciudades españolas. Es un enamorado de su ciudad y de sus señas de identidad, como el Misteri o la Dama de Elche. Ha editado grabados y realizado el cartel anunciador de la festa en el año 2013 y ha levantado esculturas con los dibujos de las piezas arqueológicas de la Alcudia. Comenzó diseñando joyas, fue docente y un artista realmente polifacético que se atreve casi con todo: relieves, esculturas, dibujos, grabados y joyas. Muy buenos días, Antonio.
Hola, muy buenos días.
Pues después de conocerte, ¿cómo surgió el encargo del último monumento que has dejado en esta ciudad, en el Cementerio Viejo?
Pues sí, el encargo fue a raíz de la cátedra Pedro Ibarra de la Universidad de Miguel Hernández, a través de Miguel Ors, y junto con la Asociación de Profesores María Teresa Vega, profesores de Historia, y me propusieron la necesidad que había un poco del reconocer esos hechos deplorables y desgraciadamente ocurrieron hacía muchos años, y eran pues jóvenes ilicitanos que prácticamente estaban olvidados. Entonces, sí, la verdad es que la idea me cautivó y desde el primer momento nos pusimos a trabajar, hice un par de bocetos, elegimos uno definitivo y después ya ellos mismos son los que se pusieron en contacto con el ayuntamiento hasta que finalmente se pudiera materializar la obra que inauguramos el viernes pasado.
¿Qué has querido simbolizar con tu escultura?
Sí, la escultura realmente tiene una gran síntesis formal. Intenté llevar al mínimo lo que yo quería expresar en ella, pero al mismo tiempo está cargada de un gran simbolismo, ¿no? Es decir, tiene como dos partes muy concretas, una que son unas barras de acero inoxidable satinado que hacen referencia a los barrotes de las celdas de cualquier persona en cautividad. Y por otro lado hay como unas medias circunferencias que hacen referencia a los grilletes con los cuales pues restan esa movilidad o inmovilizan completamente a cualquier persona en cautividad, y están representados con eso, con medios arcos que están enfrentados entre sí, tal y como son las formas de esos grilletes, pero en este caso yo lo que hice fue situarlos a diferentes alturas para que creara como una sensación de crecimiento en espiral y que al mismo tiempo nos diera, digamos, la necesidad de rodear la escultura para verla desde diferentes puntos de vista. Igualmente, pues hay una última parte que también hace referencia a toda esa época, y es que la base de la escultura quise que estuviera revestida de adoquines que de alguna manera nos recuerdan también a esa época anterior, ¿no? Esperemos que pasada y olvidada. No olvidada, perdón, sino que no se vuelva a repetir, desde luego.
Eso es lo que te iba a preguntar. Cuando tienes que cuando te realizaron este encargo, ¿qué te interesó? ¿Cómo te inspiras? ¿Tuviste que leer las historias de los jóvenes ilicitanos que estuvieron o sufrieron esa barbarie nazi, ese holocausto?
Claro, efectivamente, tuvimos una entrevista con Miguel Ors y con representantes de la Asociación de Profesores de Historia. Vimos un poco la temática, vimos lo que ocurría, y entonces a partir de ella fue cuando empecé a trabajar, me dio total libertad de expresión, y hice un par de bocetos, y más acabados, definitivos, en pequeñas maquetas, y fue una de ellas la que al final decidimos elegir para continuar trabajándola.
Bien, pues vamos a hablar de tus compromisos, porque eres un artista también muy comprometido con tu ciudad, no solo con los valores democráticos de la libertad y la justicia, sino también con los valores culturales. ¿El Misteri para ti es el corazón de tu arte?
Sí, sí, es un referente que siempre lo tengo ahí. De hecho, a ver, cuando uno trabaja dentro del campo de cualquier modalidad artística, en realidad tiene que sentir lo que hace, si no, aquello queda vacío y realmente no tiene sentido, ¿no? En ocasiones haces algunos encargos que quizás sientas menos, pero lo realmente importante es sentir la obra, sentir la propuesta, el motivo, y eso es lo que te hace trabajar con mucha implicación, ¿no? Y el Misteri es uno de los temas referentes para mí, para muchos, ¿no? Pues es algo que siempre está presente y lo he representado tanto en grabados, como en escultura, como en relieves, en joyería, que es lo último que estoy haciendo. Y es, bueno, hice el cartel también de a propuesta del Patronato del Misteri, el cartel del 2013, y bueno, siempre es verdad que ha sido un gran referente. De hecho, yo cada año voy a verlo una o más veces siempre, porque acaban siendo siempre más veces, y desde que era muy, muy, muy pequeño, mi hermano salió también representando a María Salomé en el Misteri, y a partir de ahí, pues eso, siempre ha sido para mí pues un referente en toda mi trayectoria artística.
He escuchado que has vuelto a la joyería, empezaste con eso, ¿por qué regresas al diseño de joyas?
Sí, eso es algo que siempre lo llevaba adentro, ¿no? Si yo inicié mis trabajos dentro del campo del arte, haciendo alguna exposición, alguna obra, y después me propusieron una empresa que había de joyería, fabricación de joyería, me propuso hacer una campaña de diseños, hicimos un par de campañas o tres, aquello funcionó bastante bien, pero al final lo abandonamos también porque yo era mucho el trabajo que tenía, estaba también todavía como profesor en el Instituto de Carrús, de bachillerato artístico y demás. Y ahora cuando he vuelto a empezar otra vez, bueno, aunque haya continuado siempre haciendo exposiciones y demás, ahora dedico una mayor dedicación incluso, me picaba otra vez ese gusanillo de la joyería que siempre me ha traído, ¿no? Entonces me puse en contacto con un joyero en Murcia y cuando vio los diseños que le llevé me dijo, mira, esto lo ideal es que lo hicieras tú, porque a ti se te va ocurriendo una cosa tras otra y vas cambiando, probando nuevos materiales y demás. Y entonces me dijo, yo si quieres te puedo vender todo un taller completo, te lo monto y empiezas. Y así empecé. Este verano fue cuando volví otra vez al tema de la joyería y pues siempre tratando de disfrutar con lo que haces porque al final eso se refleja en la obra.
Bien, pues has dicho que el Misteri es tu referente. Realmente has trabajado mucho representando o simbolizando lo que te transmite la festa e incluso has colaborado con el patronato entregando o donando parte de tu obra. ¿Cuál de todo lo que has hecho del Misteri, con qué te quedas?
Pues la verdad es que son muchas las obras. Quizás hay dos, una de ellas es un relieve que representa el momento de la coronación, con toda la caída del Oripei y representando los apóstoles y los judíos con las manos elevadas. Después hay otra obra que ya es, ese es un relieve en concreto. Y hay otra quizás también que es una representación de la magrana. O sea que son muchas, es difícil decidirse por alguna. El patronato también tiene una obra que es el momento de la coronación de la Virgen, que además lo he reinterpretado después en una pieza de joyería, de más o menos con unas formas que nos recuerdan a ese trabajo que entregué al patronato. Entonces la verdad es que es muy difícil descantarse por una sola obra.
Bueno, pues Pons, como artista que eres, te quedas con esos dos momentos de la festa, la coronación y la magrana. Dos momentos apoteósicos, sin duda. Y también otro referente en tu obra es nuestro pasado, la arqueología, la Alcudia. Ya no solo por la Dama de Elche, creo que expones en la muestra dedicada a Rafael Ramos, en la que se está exponiendo desde la pasada semana en la Fundación Mediterráneo, ¿no?
Exacto, ahí hay una obra que es Columna Cares, es una obra escultura de un tamaño así considerable, porque no recuerdo exactamente si serán unos 60 metros 60 de altura aproximadamente o algo así. Está realizada sobre la interpretación de lo que, según Rafael Ramos, representaba a la diosa Tanit. Posiblemente sería eso, es la imagen de dos caras que aparecían en una de las vasijas características de la Alcudia. En cada una de las dos asas aparecía una representación de esas caras, y yo lo que hice fue situarla sobre una plancha de hierro, doblada a 90 grados, y sobre cada uno de esos laterales aparece una de esas dos caras, una de ellas más conocida, que es la tonta del bote, con el nombre que se le dio, y la otra que incluso, aun siendo menos conocida, es como más picasiana, es decir, tiene unas deformaciones realmente increíbles. Es decir, la cultura íbera pues tenía una simbología que es muy, muy, muy atractiva y que realmente me cautivó. Si yo no la conocía a fondo, empecé preparando unas cuantas obras y a partir de ahí la verdad es que estuve durante una época bastante larga enamorado de todos esos dibujos y esas formas que aparecen en cualquier vasija de la Alcudia.
Sí, pero te has fijado en la vasija en la que más cariño tenía Rafael Ramos, en la de la tonta del bote y de la dama de Elche como escultura, ¿qué opinas?
A ver, como escultura es algo que es muy, muy, muy difícil de plantearnos cómo se podría conseguir esa perfección en esa época, con esos materiales. Hoy en día todavía nos sigue sorprendiendo. Es decir, y es muy difícil, porque no tiene nada que ver cualquier representación de las que nos podemos encontrar, como cuando tuve la suerte de ver la dama, tanto aquí como después en Madrid. Es decir, tiene una mirada que cautiva, es como que hay un misterio en ella que siempre nos sorprende y cualquier licitano, es casi visita obligada el ir a Madrid desgraciadamente a verla, porque hay que ir allí.
O sea que me estás hablando de que para vosotros los artistas la Dama de Elche es la Mona Lisa en piedra.
Para mí sí, desde luego. Es decir, no solo por la perfección de sus formas, sino por esa mirada cautivadora, con ese misterio que desprende. Es decir, la escultura es un referente increíble, sí, sí.
Y tenemos que hablar de otra señal de identidad de Elche. Es que no tenemos mucho tiempo, Antonio. El palmeral, ¿has hecho o has trabajado sobre lo que simboliza para ti el palmeral?
Pues efectivamente, verás, yo hace un tiempo, lo que ocurre es que han sido muchos los trabajos que he ido haciendo, y estuve también, había pensado el Misteri, había pensado en el tema de la Alcudia, y empecé a hacer algunas esculturas haciendo referencia al palmeral, ¿no? La forma de la palmera y demás. Sí que la he representado muchas veces en dibujos, en acuarelas y demás, pero quería llevarla a lo que era el tema de la escultura. Y finalmente me quedé en unas maquetas que, posiblemente algún día las retome, porque eso es algo que suelo hacer siempre. Si trabajo sobre un tema en concreto, preparo dibujos, maquetas, las dejo, al tiempo las vuelvo a retomar, las reviso. Es decir, no es una obra, dicha y hecha, sino que lleva todo un proceso largo y posiblemente algún día retome el tema del palmeral, sí.
Pero no hay más tiempo, Antonio Pons, tenemos que poner el punto final. Gracias por los datos que has aportado de tu trayectoria y gracias por seguir embelleciendo la ciudad de Elche con tus esculturas.
Muchísimas gracias a vosotros por haceros eco de todo y efectivamente es una necesidad la de alguna manera llenar nuestra ciudad de obras de diferentes autores, de diferentes estilos que nos enriquezcan siempre.
101.4 Teleelch Radio Marca.
Dale a lo del altavoz. No te...